¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana con dos nuevos temas para ustedes, se los menciono rápido. El primero es el proceso de descentralización a partir de una serie de turbulencias, algunas muy torvas que ha habido en el escenario regional. Y en la segunda parte vamos a hablar de los 20 años del genocidio de Ruanda. Para este primer tema ya está con nosotros Raúl Molina, él es experto en descentralización, trabaja en la cooperación alemana, me parece, ¿no?
Para varias cooperaciones.
Ok, Raúl, bienvenido a Tiempo Global. Raúl es una persona que sabe mucho sobre este proceso que ya lleva varios años y que en este momento se está mostrando aparentemente en la escena pública solo esas turbulencias, pero lo que vamos a tratar de ver en estos 25 minutos que nos quedan próximos es la complejidad del fenómeno, hasta donde nos alcance el tiempo, ¿no? Raúl, bienvenido. Esto que estamos viendo, ¿no? Un presidente regional cuestionado ya no por su gestión, sino por presuntas actividades delincuenciales, ¿no? Un vicepresidente regional asesinado en Amazonas hace un tiempo. Problemas de ese tipo en Tumbes, ¿no? Empecemos por acá, ¿no? Esas turbulencias de índole aparentemente mafioso, delincuencial, ¿son una consecuencia del mal manejo que ha habido del proceso de descentralización? ¿Por qué la autoridad regional o las autoridades regionales muestran ahora ese perfil?
Buen día, Ramiro. Es un tema bien complicado, pero lo primero que quisiera decir como idea fuerza es que esto no es culpa de la descentralización. La descentralización tal vez es ofrecido un escenario donde procesos de deterioro de nuestra cohesión y convivencia social están aflorando con una relativa facilidad. Es como que ha ofrecido ventanas para que temas como la delincuencia, la pérdida de valores, las desigualdades urbanas se manifiesten de una manera mucho más fuerte. Y en el caso de Ancash lo que tenemos es un pico o una muestra más visible de un problema que en general existe en muchas localidades y departamentos de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La descentralización lo que ha hecho es más atractiva a la política local. Y con un sistema político donde no hay partidos políticos y donde la construcción de candidaturas es un proceso más de negociación entre pequeños intereses locales, no podemos sino esperar resultados como estos.
De allí la presencia de estos movimientos regionales y eventualmente de cacicazgos regionales.
Por supuesto, pero no todos son malos. No todos son malos, o sea, mientras que tenemos un caso como Ancash, donde se han exacerbado una serie de problemas que existen en otros lugares, también tenemos
San Martín,
buenos liderazgos regionales, como los de San Martín, como el Arequipa, como Apurímac, como La Libertad, como con sus limitaciones el presidente Arista en Amazonas, porque es un departamento con una serie de restricciones, pero dentro de esas restricciones está haciendo cosas, y tenemos decenas de alcaldes distritales que son serios, están tratando de trabajar por sus comunidades. Entonces, no podemos desconocer eso, no podemos decir la descentralización es mala por sí misma, porque tenemos un caso de deterioro excesivo de las condiciones, de las reglas de convivencia en sociedad, como es el de Ancash. Y Ancash no solo es el presidente regional. El caso del gobierno regional es el más visible, porque infelizmente el presidente Álvarez, y alguna vez se lo he dicho, su estilo de toro de lidia lo hace más visible. Pero pensemos el caso de la Municipalidad Distrital de San Marcos, que dentro de todo Ancash es el que más recibe plata de canon minero en términos per cápitas. La Municipalidad Distrital de Ancash, en el periodo anterior, murieron dos alcaldes. Nunca se demostró si eso no tenía que ver con corrupción. Y en este periodo ya estamos en el tercer alcalde que asume, por observaciones a los dos anteriores.
¿En qué municipio exactamente?
San Marcos, en la provincia de Huari, que es donde está Antamina. Y Antamina es el mayor proveedor de canon del departamento de Ancash. O sea, el dinero de canon que recibe el gobierno regional de Ancash, la mayor parte proviene de Antamina.
A ver, es interesante esta idea, ¿no? Primero, de tratar de ver el conjunto del proceso de descentralización y no verlo como meramente fracasado, ¿no? Pero sí, digamos, con estos síntomas perversos, preocupantes en algunos lados.
De deterioro social, que es creo lo que está detrás.
Y eso a partir de un sustrato anterior que ya existía, digamos, que no lo inventaba el proceso, ¿no?
Exactamente.
Pero, por ejemplo, en los lugares donde hay más flujo de dinero por el canon, es donde suele pasar, suele ser más fuerte este deterioro?
Por supuesto, o sea, yo trabajé 2007-2008 a través de un subcontratista en un programa de Antamina para fortalecimiento institucional de municipios justo en la provincia de Huari, que es donde hay más concentración de recursos, y me tocó trabajar con un colega ancashino, y él me decía que si algo caracterizaba a la sociedad civil de Ancash era el concepto de anomia, ¿no? Sí. O sea, es una sociedad civil muy débil. Y el presidente Álvarez no proviene de cualquier sitio de Ancash, proviene de Chimbote. Ajá. Y Chimbote es un lugar particularmente difícil en la geografía de nuestra costa norte. O sea, la costa norte todo el mundo celebra el boom de desarrollo económico. Pero a diferencia de ciudades como Trujillo, Piura o Chiclayo, Chimbote tiene una base económica mucho más precaria para el volumen de población que alberga.
El boom pesquero ya no existe.
Ya no existe el boom pesquero. La capacidad de empleo de la siderúrgica es relativamente limitada. Entonces, ¿de qué vive toda esa gente? Vive de una pesca mal regulada, llena de informalidades, muchas plantas pesqueras que emplean a muchas mujeres con empleo muy precario, de muy baja calidad, y de construcción civil. Y la base del presidente Álvarez fue construcción civil en su primer periodo. Y esto probablemente tenga que ver, sea más una expresión de haberse apoyado en un gremio que tiene unas relaciones que no solo en Chimbote son visibles con grupos delincuenciales a través de los cupos para las obras, y el presidente Álvarez está parado sobre eso, esa es su base. Yo no lo voy a defender nunca. Y felizmente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales también ha planteado un claro deslinde de apoyar una investigación seria y profunda, que creo que es lo que hay que hacer en Ancash. Pero lo que ha pasado es que construir candidaturas políticas, movimientos políticos sobre bases sociales tan precarias, terminas perdiendo el control.
Claro.
Terminas perdiendo el control.
Claro, y digamos además sobre un gremio que ha estado involucrado, digamos, en incidentes violentos en otras partes del país, en la propia Lima, ¿no es cierto?
Y está muy compenetrado. No digo que los trabajadores de construcción civil de nuestro país son delincuentes, por favor. Pero claro, el gremio, sus sindicatos están muy compenetrados por grupos delincuenciales en todas las ciudades del Perú.
Algunos de sus dirigentes mismos se han quejado, ¿no? Exactamente. Ahora, si bien ese es un problema...
No olvidemos que Nolasco era dirigente de construcción civil.
También, ¿no? Claro. Entonces, si bien esto es un problema, digamos, que tiene una historia más larga, y es un problema, digamos, de carácter sociocultural, vinculado con lo económico
y político,
¿no? El proceso en sí, o sea, la manera como se concibió, ¿pudo prever que se desataran este tipo de situaciones? ¿Había una manera de prever políticamente, desde el punto de vista social, que tengamos estos problemas en Ancash, en Tumbes, en Amazonas?
A ver, si ustedes recuerdan, la primera jornada de presidentes regionales que tomó los gobiernos regionales en 2003, la mitad de ellos eran del Partido Aprista.
Así es.
Había alguno de Perú Posible, y después el resto eran también movimientos regionales, etcétera. En el segundo periodo, 2007-2010, más bien los partidos nacionales desaparecieron.
Poco, y eso, hay poco presidentes regionales de partido,
¿no? Prácticamente ninguno ahora, ¿no? O sea, y en los casos que lo son, por ejemplo, Acurio de Cusco, que había ganado con el símbolo del nacionalismo. Claro. En realidad son franquicias, ¿no? O sea, Convergo, pero después no hay ningún acuerdo ni cohesión programática entre el nacional y el regional. La prueba es todos los conflictos que han tenido el nacional con Cusco por el Majes Iguas 2, ¿no? Y donde el alineamiento es más por coyunturas que porque pertenecemos a una misma cantera política. Entonces, prever ese proceso de desaparición de los partidos políticos en las escenas políticas subnacionales, en la dimensión que ha sido, no sé si hubiera sido posible, pero se podía anticipar.
¿Cómo?
Porque la precariedad de nuestro sistema de partidos podía permitir anticipar que con un sistema electoral que hace tan fácil ser candidato, los requisitos para ser candidato en términos de número de firmas, de requisitos de las personas que deben ser candidatos, de la interrelación que tienes que tener con actores políticos más abajo o más arriba, partidos nacionales o partidos locales, hace muy fácil ser candidato. Y con un incentivo de enormes recursos que manejar, y las cuotas de poder que eso te permite lograr en una sociedad donde el modelo económico nos impulsa a todos a consumir y acumular y acumular, tienes muchas personas que les encanta la posibilidad de ser autoridad.
Eso es interesante, fíjate, ¿no? Es un alcance ya casi incluso desde el punto de vista de la psicología social, ¿no? ¿Qué tipo de modelo económico se está propiciando que aliente el consumo? Vamos a mencionar una frase que hizo historia hace poco por boca un político, ¿no? La plata llega sola prácticamente, ¿no? Y entonces el afán, el ansia de poder a partir de una estructura de partidos endeble está, digamos, al alcance de la tentación de cualquiera, ¿no es cierto?
Y minimiza y debilita todos los controles sociales que normalmente han hecho que la política no se desborde.
Ahora, los propios partidos también podrían caer en eso, ¿no?
Pero no solo podrían caer, creo que cae. Han caído, ¿no? Porque, ¿por qué crees que tenemos el Parlamento lleno de denunciados? Porque la política se ha convertido más en un botín personal.
Ok, interesante lo que conversamos, Raúl. Ahora, vayamos a, sin perder el hilo de esta reflexión, a unas cuestiones, si quieres, más técnicas. Por ejemplo, la transferencia de competencias a las regiones. Hasta donde yo entiendo, hay regiones que tienen más, hay regiones que tienen menos. Por ejemplo, entiendo que San Martín peleó por tener más competencias ambientales, ¿no? No hay una norma para esto, no hay, digamos, y acá se trata de que el que no llora no mama, o sea, el Estado no tiene una política definida.
Como ahorita antes de venir estaba escuchando en la televisión una, por enésima vez, una discusión sobre la institucionalidad para manejar el tránsito y el transporte en Lima Metropolitana. Entonces, por enésima vez llegábamos a la conclusión que es imposible manejar un problema de ese tipo con una institucionalidad tan fragmentada y dos municipios provinciales otorgando autorizaciones a líneas de transporte y una policía nacional que no quiere renunciar a lo que no puede manejar. Entonces, la descentralización es un poco expresión del mismo problema. O sea, en el Perú hacemos las cosas siempre a medias y mal hechas por hacerlas sin tomarnos el tiempo lo suficiente para pensar antes de actuar. Cuando empezó el proceso de descentralización, los tecnócratas más finos dijeron no podemos transferir competencias directamente porque no tienen capacidades para manejarlas y se vota una ley de acreditación para supuestamente poder aplicar requisitos previos que verifiquen si
para que te transfieran la competencia.
¿Y eso qué significa? Cualquier libro de teoría de descentralización te vota que si tú montas un sistema de acreditación, el proceso de descentralización es asimétrico. ¿Qué significa asimétrico? No todos van a avanzar a la misma velocidad.
Okay.
Y haciendo un corte 10 años después de haber empezado, yo puedo tener gobiernos que han recibido muy pocas competencias y gobiernos que han recibido todas. El problema es que durante el periodo de Toledo, la aplicación de la ley de acreditación, yo creo que en gran parte por desconocimiento de los operadores que tuvieron que aplicarla, principalmente el Consejo Nacional de Descentralización, era un proceso nuevo, no se estudió lo suficiente, nuevamente no se pensó antes de actuar. El proceso de acreditación se atraca en cuestiones burocráticas, no sabían cuáles eran los indicadores, comenzaron a exigir cosas formales y se convirtió en una peluchería interminable. Entra Alan y descubre que era políticamente correcto decir voy a acelerar el proceso de transferencia de competencias. Entonces, prácticamente con un decreto de urgencia y unas directivas de ese momento, Secretaría de Descentralización, prácticamente pone en congeladora la ley de acreditación y acelera el proceso de transferencia de competencias. Hoy día, con pequeñas diferencias que efectivamente hay gobiernos regionales que han pujado más por ejercer algunas competencias, la mayoría de los gobiernos regionales tienen más o menos las mismas competencias y esas mismas competencias representan más o menos más del 90% de las que tienen atribuidas por ley. Quedan algunas cositas de gestión de terrenos del Estado, algunas cositas de titulación, algunas cositas en pesquería, de autorizaciones en pesquería, pero el más del 90% de las competencias las tienen. El problema es que hay diferente capacidad de ejercerlas.
A eso iba. Y ahí tenemos esta noticia tan recurrente en la escena mediática. Mire, ese señor ha hecho el monumento al choclo o el monumento a lo que fuere o ha reformado el local del municipio de tal manera, en ese caso hablaría de una autoridad municipal.
O han rehecho la plaza de Huaraz N veces, ¿no?
Claro, o la plaza de toros, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto, Raúl? Que a veces yo tengo la sensación de que lo criticamos con demasiado ojo limeño, ¿no? Pero hay algo de real también, ¿no? ¿Qué tanta verdad hay en esta insistente crítica al manejo del dinero, ¿no?
A ver, sí hay proyectos tontos, como monumentos a N cosas. Hay proyectos que con ojo limeño nos pueden parecer tontos, pero para un provinciano no lo son, como remodelaciones de plazas de armas o palacios municipales. Eso tiene que ver con identidad local.
Claro,
o
sea, eso es lo que decía Mirko Lauber, ¿no? Exactamente.
Tú le preguntas a cualquier persona de un pueblito y lo que le da orgullo de su pueblito es su plaza.
Claro.
Y en segundo lugar, el Palacio Municipal, porque para ellos la municipalidad es su autoridad, y como en el Perú tenemos una relación patrimonial con el Estado, la autoridad es como nuestro papá. Después desconfiamos de él y le queremos matar, igual como nos sucede a todos en la adolescencia con el papá. Pero todos tenemos una relación maternal con el papá. ¿Por qué le decimos jefe al policía? El policía no es nuestro jefe. Y todos, sin pensar, le decimos jefe, debemos decirle a gente. ¿No?
O señor, ¿no?
O señor, ¿no? O como en muchos países de Europa, oficial. Pero no es nuestro jefe. Eso es por nuestra relación que tenemos con la autoridad. Tenemos una relación supeditada.
Es una variación de esa frase que se dice tanto en México, mande.
¿No? Exactamente, ¿no? Entonces, a pesar de esos problemas o percepciones diferentes que tenemos sobre la utilidad de las inversiones, la mayor parte de los recursos, y si tú miras la inversión municipal y regional, la mayor parte de los recursos se van en carreteras, infraestructura de educación, electrificación rural, agua y saneamiento, salud. Más o menos en ese orden. El grueso de la plata se va en carreteras. Y eso lo puede ver cualquier peruano que recorre el Perú, comparado a cuando yo he sido joven o tú has sido joven, la capacidad que tenemos de llegar a más lugares hoy día. ¿Y eso qué significa? Si un limeño tiene capacidad de, con su 4x4, llegar a hacer turismo a pueblitos cada vez más chiquitos, significa que los productores de esos pueblitos tienen más facilidad para llegar a los mercados.
Entonces, estamos poniendo el foco de luz de la opinión pública, hay una teoría que habla de esto, de Luhmann, ¿no?, en el lugar que no representa el conjunto del problema.
Exactamente, miramos la nata y no estamos mirando el fondo del vaso. Hay problemas de calidad en esas inversiones. Hay muchos casos, no hay que irse a un pueblito a más de 3.000 metros de altura. Mi municipalidad de Miraflores, hay muchas avenidas que las he dicho varias veces por mala calidad del proyecto. Pero no significa que ese proyecto no debía hacerse o no es importante. Entonces, tenemos que mejorar mucho en calidad de los proyectos, pero creo que en pertinencia el grueso de los proyectos son los que la gente necesita. Otra cosa es que para hacer esos proyectos se coimea un montón.
¿No? Hay corrupción, hay malversación.
Toneladas.
¿Hay manera de evitar eso?
Que las instituciones de control de la administración funcionen. O sea, si a mí me preguntas qué hay que hacer en Ancash, en lugar de hacer todo este lío mediático y que el contralor, que no hace su trabajo normalmente, vaya a hacer show a Chimbote con una audiencia pública, que la Contraloría debió de hacer una investigación seria en el gobierno regional. Tiene un todos los gobiernos regionales, el jefe de la Oficina de Control Institucional lo paga la Contraloría de Lima. No puede decir que está al servicio de Álvarez. Es un funcionario del señor Fuad Kuri.
O sea, ya debió actuar antes de que él salga públicamente
con
a decir algo.
Con mucho más seriedad, con mucho más rigor. Yo personalmente creo que el sistema de control gubernamental en el Perú hay que reformarlo profundamente. Es ineficaz. Si podemos decir que en el caso del gobierno regional de Ancash puede llegar y que podría ser mucho más duro en sus investigaciones porque ese señor es pagado por la Contraloría, nunca llegan a San Marcos, nunca llegan a Huari, nunca llegan a las municipalidades chicas donde también hay canon. ¿Qué más debemos decir? Una investigación policial seria. O sea, todos nos quejamos de nuestra Policía Nacional, pero nuestra Policía Nacional puede tener enormes problemas, pero tiene algunas centenas de policías muy serios, muy honrados y muy calificados.
Entonces aquí aparece otro
asunto. ¿Por qué no mandamos, así como hemos hecho la operación Perseo, por qué no pusimos un grupo igual a investigar seriamente las redes de relación entre delincuencia y autoridades en el caso de Ancash? Y de repente hubiéramos podido sacar mucho más cosas que las que estamos sacando ahora mediáticamente.
Ahora, entonces aparece otro asunto que me parece interesante que lo tejamos en la conversación, ¿no? Y es, para que la descentralización funcione y se eviten esos problemas, o incluso el manejo de dinero, también tiene que funcionar bien el gobierno central. O sea, no es necesariamente una responsabilidad solo de los gobiernos regionales.
Esa es la clave del cordero, Ramiro, porque somos un Estado unitario. Entonces, gobiernos regionales, municipios y gobierno central somos piezas de un mismo Estado. Y la clave para que funcione la descentralización en un Estado unitario es que comiencen a funcionar como engranajes de una misma cadena. La mayor parte de los servicios públicos, y sobre todo los dos más sensibles para la gente, que son salud y educación, los entregan los gobiernos regionales. pero los gobiernos regionales no tienen todas las herramientas para hacer un buen servicio. La mayor parte de las herramientas las tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional maneja la carrera de salud y la carrera de educación. Uh-huh. El gobierno nacional maneja el presupuesto. Y el gobierno nacional maneja las normas generales en salud y educación. Los gobiernos regionales no pueden hacer mejor salud y educación si no están alineados con el gobierno nacional. Y ese problema de relación entre gobiernos es de lo que peor ha funcionado en la descentralización.
El diseño actual para enhebrar, digamos, esas dos dimensiones de autoridad no funciona, mejorar.
No funciona, tiene un enorme costo de transacción.
¿Cuáles son los vacíos?
Yo he pasado 4 meses en PCM recientemente con el premier Villanueva. Uh-huh. Y si algo me queda como lección de esos últimos 4 meses, yo no regresaba al Estado desde 2009, al gobierno nacional, uh-huh, es que el costo de transacción para coordinar políticas que cada vez involucran a más actores gubernamentales es cada vez más importante. No tenemos mecanismos institucionales previstos para hacer que la cadena funcione. Entonces hay que coordinar cada vez expresamente frente a una necesidad de que algo no funciona. Entonces la reunionitis dentro del tiempo de los funcionarios en el gobierno central es uno de sus mayores costos de transacción.
Dame un par de ejemplos, si te es posible, en este momento, ya casi tenemos que terminar, de por qué esto no funciona. ¿En qué ejemplos de ese bloqueo, digamos, entre el gobierno central y los gobiernos regionales?
A ver, te doy un ejemplo bien concreto. He venido el viernes de San Martín, de trabajar con la gente de la Dirección Regional de Educación, cómo debe ser el modelo de organización interna de sus UGELES. Las UGELES en el sistema educativo peruano son la bisagra entre las direcciones regionales de educación que se ocupan de los aspectos generales de la política educativa y las escuelas. Uh-huh. Las UGELES, por definición, su misión cuando se crearon en la Ley General de Educación debían ser apoyo a las escuelas.
Unidad de gestión educativa local, ¿no?
Sí,
local,
unidad, ¿no?, de gestión educativa
local. Que gobierna, digamos, varios colegios.
Sí, apoyan a los colegios con acompañamiento pedagógico, tienen que, a través de ellos se entregan los materiales, etcétera. Deberían apoyar la planificación del mantenimiento de las escuelas, etcétera. Pero las UGELES con los años se han convertido en aparatos administrativos y no cumplen su misión. Entonces, estábamos discutiendo con la gente de San Martín el tema de las UGELES, de cómo deberían de organizarse. Pero el ministerio, que es el órgano normativo, ¿qué me decía la gente del gobierno regional? El ministerio no sabe cómo hacerlo. Está buscando. No quiero hacer quedar mal al Ministerio de Educación. Están buscando. Pero entonces, no nos quejemos que los gobiernos regionales no tengan un norte claro de lo que tienen que hacer si el órgano nacional está buscando. O sea, si el órgano nacional está en nebulosa, uh-huh, no podemos esperar que no estén en nebulosa los órganos subnacionales. Uh-huh. Y programas sociales. Programas sociales.
¿Jaliwarma, por ejemplo?
Volvemos a caer en los problemas de siempre. ¿Por qué tenemos todos esos problemas en la entrega de mala calidad, etcétera? Porque seguimos apostando por modelos de organización de la entrega desde Lima, uh-huh, dándoles a los alcaldes roles supeditados, complementarios, no empoderándolos como autoridad. Quienes deberían estar responsables directamente frente a los ciudadanos de la entrega de los alimentos deben ser los alcaldes. Entonces, el argumento siempre es, se lo van a robar. Pongamos controles eficaces y volvemos entonces al tema del Sistema Nacional de Control. Entonces, siempre ponemos parches cuando encontramos cosas que no funcionan y no emprendemos las verdaderas soluciones. En cualquier país del mundo, programas sociales se entregan a nivel municipal, pero empodéralo y responsabilízalo al alcalde.
Fome cero en Brasil es así, si mal
claro,
no entiendo.
En México es igual y las experiencias en Europa del Este han rendido frutos haciéndolo a nivel local. Y en los países de democracias antiguas, la mayor parte de los servicios que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, los hacen los alcaldes.
Raúl, ya tenemos que cerrar, pero una última pregunta. A partir de lo que acabas de comentar, quizá la reflexión que nos queda es que incluso lo ocurrido en Ancash no es solo un problema del gobierno regional, ¿no es cierto? Es un problema del gobierno central que se descuidó de manera asombrosa.
Ramiro, yo te diría que es un problema del desafío que seguimos evitando enfrentar en el Perú, que es el desarrollo de instituciones. Uh-huh. O sea, hemos apostado por un modelo económico, nos ha permitido crecer facilito, uh-huh, aprovechando el empuje chino durante 15 años, eso ya se acabó. Uh-huh. Los propios economistas siguen diciendo que ya no hay forma que crezcamos más de 5.5% anual. Con 5.5% anual no vamos a cubrir las brechas, porque los mismos economistas en la época de bonanza nos decían, estamos mínimo 7. Para que poco a poco hagamos converger pobres con ricos y nuestra clase media se vuelva robusto. Todo el mundo habla de la clase media peruana, nuestra clase media peruana es precaria. la mayor parte de la gente que está en clase media puede volver a ser pobre muy rápido.
Es consumista, pero no tiene buena educación.
Exactamente. Entonces, la apuesta del Perú es instituciones. Y descentralización es parte de instituciones, porque descentralización es un nuevo arreglo de responsabilidades compartidas entre niveles de gobierno. Yo nacional reconozco que no soy capaz en un país de geografía tan difícil como el Perú, con patrones de asentamiento tan distintos en el Perú, una ciudad de 8 millones y pueblitos de 100 personas, no puedo llegar a la gente. Necesito otro arreglo institucional. Hay que decidirse a enfrentar eso y no nos decidimos a hacer eso. Los políticos no se deciden a emprender el desafío de las instituciones.
Ok, muchas gracias Raúl por tu presencia en Tiempo Global. Ha sido una conversación sumamente interesante. Deja de decirte que es la primera vez que converso con un entrevistado tan claramente sobre el tema de descentralización, que como vemos tiene diversas aristas, no es simplemente un problema de un chupo violento que saltó en un lugar, sino un problema que tiene una complejidad más grande. Muchas gracias Raúl, va a ser muy interesante para nosotros volverte a tener en Tiempo Global, esperamos que ocurra próximamente.
Encantado,
gracias por estar acá y volvemos con el segundo tema, a 20 años del genocidio de Ruanda.
Parte de su programa de cursos cortos, el IDEPUC ofrece el taller de elaboración de campañas sociales. El mismo busca dotar a los participantes de los instrumentos necesarios para el diseño de campañas sociales desde la perspectiva del marketing. Estará basado en el diseño de acciones de intervención comunicacional que buscan generar espacios de articulación e incidencia entre diversos actores sociales y políticos, utilizando herramientas de la publicidad y la comunicación estratégica. El taller se dictará los días 22, 23 y 25 de abril de 7 a 10 de la noche en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La inversión para público en general es de 260 nuevos soles y para miembros de la comunidad PUC 250 nuevos soles. El taller de elaboración en campañas sociales estará a cargo de Paul Goguín, profesor de campañas sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de comunicaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para mayores informes al correo electrónico jacqueline.velarde@pucp.pe o al teléfono 626-2000, anexos 7514 y 7517.
Bien amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya les habíamos comentado, vamos a tocar ahora un tema muy doloroso para la humanidad, un tema que realmente quienes se acuerdan por edad no fue tampoco hace demasiado tiempo, en 1994 hay un genocidio en Ruanda, un genocidio que hizo penosa historia y sobre el cual vamos a hablar en estos minutos que sigue. Para ello estamos con Michelle Reyes Milk, bienvenida Michelle a Tiempo Global nuevamente, ya has estado otras veces acá. Ella es coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, un organismo que busca justamente que la justicia internacional, tenga mayor alcance. Michelle, 20 años después de esta horrenda masacre, ¿no?, que sí fue stricto sensu, un genocidio, ¿podemos, con esta distancia que para los historiadores será mínima, pero de algo nos puede servir, podemos entender por qué pasó lo que pasó en Ruanda?
Muchas gracias, Ramiro, y gracias por la invitación. Sí, sin duda, 20 años del aniversario del genocidio de Ruanda, creo que aún hay muchas preguntas que nos toca tratar de contestar, tratar de entender, y sobre todo un montón de lecciones aprendidas que no solo nos obligan a mirar para atrás, sino sobre todo para mirar hacia adelante. En antesala de algunos de los conflictos que se siguen cometiendo hoy en día y que tienen quizá una gravedad y una magnitud similar a lo de Ruanda, ¿no? ¿Por qué ocurrió el genocidio en Ruanda? Hay una serie de respuestas que podemos analizar. Creo que una de las grandes razones detrás del genocidio fue la falta de articulación que había a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de cómo responder al genocidio de Ruanda, ¿no? Y una de las críticas que ha sido reconocida por la propia Organización de Naciones Unidas, ¿no? La respuesta al Consejo de Seguridad fue muy tardía. Un ejemplo terrible que se puede dar es que el genocidio que se inicia el 6 de abril del 94, a fines de abril del 94, el 21 de abril, el Consejo de Seguridad aprueba una resolución donde disminuye la misión de mantenimiento de paz en Ruanda de 2.500 agentes a 270, ¿no?
Es una cosa increíble.
Entonces
eso, ¿no?
Es una situación increíble donde lo que se pedía era más apoyo y se toma la decisión en el Consejo para reducir.
Ahora, hay versiones encontradas sobre por qué ocurrió la presión de Francia, ¿no? A estas alturas podemos entender qué ocurrió y por qué ocurrió en ese momento eso.
Mira, el por qué ocurrió, que nos lleva, por supuesto, a retroceder incluso la actuación del Consejo de Seguridad, apunta un poco al nivel de coexistencia dentro de la sociedad ruandesa de las distintas etnias, ¿no?
Tutsis y Hutus, básicamente.
Exactamente, Tutsis y Hutus. Como saben, el genocidio fue ideado y concretado principalmente por los Hutus contra los Hutus moderados y Tutsis. Pero una de las cuestiones que tuvo que analizar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del cual podemos hablar después, pero este Tribunal Internacional que se crea, digamos, hacia fines del 94 para tratar de llevar a la justicia a los mayores responsables. Una de las cuestiones que analizó al momento de poder aplicar el tipo penal o la figura internacional de genocidio era entender cuál había sido el grupo afectado, ¿no? Porque como sabes, el genocidio es estas conductas que llevan, realizadas con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y al momento de analizar la aplicación de esta figura, el tribunal tuvo que desagregar para ver, ok, ¿cómo distinguimos estos dos grupos, ¿no? Religioso no, nacional no, racial tampoco. E incluso tuvieron problemas para hacer una distinción por el grupo étnico. Y uno de los ejemplos que vieron era que, de cierto modo, estas divisiones se habían hecho de modo artificial durante la colonia, durante la época belga, por supuesto. Incluso en los pasaportes se ponía una estampilla diciendo Hutu o Tutsi, ¿no? Entonces, esto fue un análisis que hace el tribunal, que un poco vuelve al meollo el asunto de por qué esta división, cuándo es que viene esta división y cómo es que se va fomentando y alimentando en las décadas siguientes.
Claro, ¿no? Los Tutsis son percibidos como una casta privilegiada impuesta por el poder colonial, y los Hutus, digamos, segregados hasta que finalmente toman el poder y luego se produce la muerte del presidente Habyarimana y se le atribuye a los Tutsis y se genera una reacción de violencia étnica descontrolada.
Y además, como sabes, la zona de los Grandes Lagos de África es una zona donde los conflictos muchas veces cruzan las fronteras. Los propios actores en el genocidio de Ruanda, muchos se encontraban en Uganda, otros los se podían encontrar en Burundi, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, es una conflictividad común a esta zona.
Un poco lo que estamos diciendo es que ese rastro colonial, de alguna manera, el viento colonial o los rastros del viento colonial llegaron al Consejo de Seguridad y ahí se bloquearon las decisiones.
Pues eso es una de las cuestiones que la gente se pregunta hoy en día. Y claro, no hay que caer quizá en ponerle toda la culpa al rezago colonial, porque creo que sería un poco simplista. Pero hoy día, incluso en el marco de la conmemoración del 20 aniversario, Se escuchan esas declaraciones, ¿no? El propio presidente Kagame en Ruanda sigue trayendo a colación la responsabilidad, por ejemplo, de Francia, ¿no? Entonces,
provocó un incidente diplomático que no asistiera.
Provocó un incidente diplomático, no asistió la delegación de Francia a la conmemoración, y creo que de cierto modo es una atribución de cierto modo injusta, ¿no? Porque creo que sí hay preguntas sobre todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Incluso hace unos días hubo una columna de opinión por parte de uno de los directores de Oxfam presentes durante el genocidio, que apuntaba, por ejemplo, a la responsabilidad del Reino Unido, ¿no? Pero creo que no todas las respuestas las vamos a encontrar en ese lado.
Pero eso,
¿no?,
sería poner el ojo solo en un punto de un problema bastante más complejo. Bueno, yo te comentaba hace un momento que Jared Diamond, un escritor científico norteamericano, sostiene que también había un problema de recursos naturales escasos en una porción de territorio territorio donde había demasiada gente. Un genocidio o una situación de violencia descontrolada también puede ocasionarse por ese motivo, ¿no es cierto?
Sí, o sea, jurídicamente el genocidio tiene que tener necesariamente esa intención de eliminar o destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El tema del control de recursos naturales puede ser un factor factor que acelere hacia la configuración de genocidio, pero no se puede llevar a cabo únicamente por ese tema. Ahora, el tema de del acceso a recursos naturales, sobre todo nuevamente en la zona de los Grandes Lagos de África, es un tema muy recurrente en distintos conflictos. Lo vemos hoy, lo seguimos viendo hoy en día con los problemas que se dan en el marco entre Sudán y Sudán del Sur. Claro. Lo vemos en la República Centroafricana, que está en una crisis tremenda hoy en día, con cientos de miles de muertos. Lo vemos o lo vimos con el acceso a, por ejemplo, los diamantes de sangre en Costa de Marfil, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que lamentablemente es difícil separar muchas veces de las otras razones que llevan a este tipo de...
Ahora, ¿qué significó, entrando ya al tema de la justicia internacional, qué significó el genocidio y la posterior respuesta del sistema penal internacional para, digamos, dejar una lección a la humanidad sobre este doloroso tema, ¿no? Uh-huh.
Bueno, cuando el Consejo de Seguridad finalmente decide actuar respecto a la situación de Ruanda, guiado de cierto modo por la actuación el año anterior, en el 93, en el territorio de la ex Yugoslavia, el Consejo de Seguridad toma una serie de medidas. Y una de las medidas más importantes quizá que toma el Consejo de Seguridad es hacer este enlace, este link entre paz y justicia. Uh-huh. El mandato fundacional del Consejo de Seguridad, por supuesto, es velar por la paz y la seguridad internacional. Y en el caso de Ruanda tuvo que probar por qué, si bien se trataba, digamos, de violencia en el marco, al interior de la frontera de un Estado y en el contexto de un conflicto armado internacional, eso significaba una amenaza a la paz y la seguridad de la región y por lo tanto de la comunidad internacional. Y eso es lo que le daba luz verde al Consejo de Seguridad para seguir actuando, ¿no? Se discutió mucho, al igual que se había discutido en el contexto de la fundación del Tribunal para la Ex Yugoslavia, de que si el Consejo de Seguridad tenía la facultad o la competencia para establecer tribunales penales internacionales, con el fin de nuevamente velar por la paz y la seguridad internacional. Y incluso en los primeros casos se presentaron objeciones preliminares por la defensa sobre eso, pero creo que hoy la gran lección que dio tardíamente, pero que finalmente la dio el Consejo de Seguridad, es que los temas que afectan a personas, digamos, en cualquier lado del mundo, pero que tienen esta magnitud, representan una amenaza para la comunidad internacional, y se puede tomar una serie de medidas, incluso judiciales, que no solo tienen como objetivo, digamos, el llevar a los máximos autores a la justicia, sino también de prevenir la futura comisión de estos crímenes.
Ahora, antes de entrar un poco a cómo se desarrolló el proceso frente al genocidio de Ruanda, quería entender algo que hace un momento comentamos. Si no fue solo el viento colonial, digamos, del pasado, el que bloqueó algunas decisiones, ¿fue también la realpolitik del momento? ¿Qué fue lo que hizo que se bajara de 2.500 a 270 efectivos? Una cosa absolutamente escaea, ¿no?
Sí, bueno, recordar que tan solo unos años anteriores se había dado este incidente en Mogadishu, en Somalia, donde una serie de soldados estadounidenses, yo recuerdo claramente viendo estas imágenes en la tele, siendo arrastrados y luego quemados vivos en la plaza de Mogadishu.
Sí, entonces, Estados Unidos estaba como con la resaca de este penoso incidente.
Había esta resaca del penoso incidente, y también había este escepticismo o extremada cautela en reconocer que se trataba de genocidio. ¿Por qué? Porque si se reconocía la existencia de un genocidio, implicaba que los estados se veían obligados a actuar según sus obligaciones de la Convención de Genocidio. Entonces, esa cautela que incluso lleva a algunos a hablar de actos de genocidio y no genocidio como tal, que hoy en día sería incuestionable, digamos, tener esa cautela o ese nivel de cautela, cuando no lo amerita, por supuesto, es la que llevó a algunas de las grandes potencias a tener mucha cautela sobre cuál era su rol, un rol que todavía se cuestionaba y se iba delimitando en ese entonces, cuál era su rol frente a la actuación en un contexto de graves crímenes internacionales. Y también una pregunta en torno a queremos repetir estos incidentes que han estado pasando anteriormente. Claro. Uh-huh. Y si me permites agregar, también esta figura de la intervención humanitaria muy cuestionada en el derecho internacional, donde los estados entraban, intervienen de forma ilegítima y sin una autorización de Naciones Unidas en otro estado en defensa de valores como la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, había ese cuidado de no mover los límites, sobre todo en un escenario donde no estaban muy bien definidos estas normas, estos principios del derecho internacional, que 20 años después hay mucho más claridad,
¿no? Claro. Ahora, de todas maneras, quedó la sensación de que se actuó hasta con cierto desprecio, ¿no?
Sí, por supuesto. Una de las cuestiones que todavía veíamos en Ruanda, por ejemplo, era el tema de la intervención de humanidad, ¿no? Que era cuando un Estado entraba únicamente a sacar a sus nacionales.
Claro.
Y se vio con Francia también, ¿no? Entonces, nuevamente, cuestiones que hoy día no veríamos, o que hoy día también por la forma como se llevan a cabo las comunicaciones, etcétera,
claro,
se evitarían.
La falta de información.
El impacto de las comunicaciones hoy en día es mucho más mediático ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, en ese momento creo que estábamos, digamos, en una etapa de transición desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, etcétera.
Claro. Ahora, yendo al juicio en sí, ¿qué tanto avanzó el Tribunal Penal para los crímenes en Ruanda? ¿Se llegó a procesar a los principales responsables?
Sí, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ya están en lo que se llama la etapa de cierre. Deberían culminar su trabajo hacia diciembre de este año. Se ha creado un mecanismo residual que tiene un vínculo también con la actual Corte Penal Internacional para completar aquellos casos que ya están en la última fase en ambos tribunales ad hoc. Algunos de los casos también se están trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales, y también bajo el principio de jurisdicción universal hay ciertos estados que dentro de sus tribunales han llevado la justicia a los principales sospechosos por el genocidio de Ruanda, ¿no? Entonces, a la fecha podemos hablar de más de 50 casos concluidos. Nuevamente, los tribunales internacionales se enfocan en aquellos que albergan el mayor grado de responsabilidad, ¿no?
¿Algún nombre, digamos, del
sí, bueno, de el caso del propio primer ministro Jean Kambanda, donde cobra relevancia las disposiciones sobre la desestimación de toda inmunidad, por ejemplo.
¿Está preso en este momento?
Sí, está cumpliendo su condena.
¿En dónde?
Bueno, el tribunal se encuentra en Arusha. En Arusha, en Tanzania, está el Tribunal Penal Internacional.
Y él está preso en Tanzania.
Sí, pero tiene una serie de acuerdos de ejecución de sentencia, por ejemplo, con otros países, porque los tribunales internacionales no tienen sus propias cárceles. Entonces, tienen que concretar una serie de acuerdos de detención.
Y en la propia Ruanda hay gente presa.
En la propia Ruanda también. Y ha habido, cabe rescatar que fue Ruanda la que solicitó al Consejo de Seguridad que estableciera un Tribunal Penal Internacional.
Cuando ya había entrado el Frente Patriótico Ruandés.
Fue en el 94, y tomó el poder, ¿no? Sí, efectivamente. Esto fue hacia fines del 94, cuando ya había culminado, digamos, formalmente el genocidio, ¿no?
¿Y algunos de estos casos pueden pasar al Tribunal Internacional?
No.
¿Al Tribunal Penal?
No, a la Corte Penal Internacional no, concluyen ahí. Lo único que dentro de este mecanismo para completar los procesos, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, tiene este mandato para verificar que las penas sean cumplidas adecuadamente, etcétera. Pero no, la Corte Penal Internacional no solo no es retroactiva, pero además Ruanda no es un Estado parte del Estatuto de Roma.
Ah, eso
que
es
la CPI.
¿Por qué no es parte?
Pues Ruanda, si bien había solicitado el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, luego fue bastante crítico con la forma como se... no estuvo de acuerdo, digamos, con todo lo que hizo el Consejo de Seguridad en cuanto a establecer el tribunal, a pesar de que es un tribunal que se aprecia mucho en cuanto a su legitimidad y la forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero Ruanda es... uno de los, digamos, de los más de 50 estados en África, de los cuales unos 35 han ratificado el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Irónicamente, Ruanda no está dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, también cabe preguntarnos, qué lecciones aprendidas ha habido para el propio Estado ruandés.
Eso es lo que estaba pensando, sí. ¿No? Ahora, de todas maneras, la creación de ese tribunal y la manera como se trató, digamos, de sancionar a los responsables, ¿tú dirías que fue un peldaño más hacia la consolidación de la justicia internacional?
Por supuesto, sin duda. Tanto el tribunal para Ruanda como para la ex Yugoslavia se trataron nuevamente de medidas ad hoc especiales, no son tribunales permanentes, no son tribunales que miran más allá de lo cometido en esos momentos concretos, pero sentaron la base para que siga moviéndose la maquinaria del derecho penal internacional. Fueron una base indiscutible del establecimiento de la Corte Penal Internacional en el 98, y además también no solo brindaron lecciones a través de su estructura orgánica, sino sobre todo de su jurisprudencia, ¿no? El legado de los casos en torno a genocidio, en torno a violencia sexual, en torno a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿no? Entonces, ahora, ese fue un gran legado desde el punto de vista de la justicia internacional, ¿no?
Ahora, apoyándome un poco en el comentario que acabas de hacer, ¿no? También en lo que comentábamos hace un momento, si ahora la justicia internacional está más desarrollada, ¿no? Si ahora hay mejores comunicaciones y es más fácil enterarse de lo que pasa en otras partes del mundo, si ahora, digamos, las potencias están han hecho por lo menos un parcial mea culpa de lo que ocurrió, ¿no? Y el propio secretario general de la ONU la ha hecho, ¿no? Ha hecho este mea culpa, ¿no? ¿Es posible ahora con más fuerza que antes evitar un genocidio o el riesgo permanece?
Creo que hoy día hay muchas más herramientas para hacerlo. El propio secretario general tiene una oficina, un enviado especial para el tema de prevención de genocidio y responsabilidad para proteger. Responsabilidad para proteger también es este nuevo paquete de herramientas que le permiten a la comunidad internacional actuar en estos casos cuando los estados no están tomando las medidas.
¿Tiene un alto comisionado para eso? Es
un enviado especial, es un representante especial del secretario general. Y en el marco del Consejo de Seguridad de la Asamblea General hay reiteradas resoluciones en materia también de prevención. Pero por supuesto que la comunidad internacional y sobre todo la estructura en el marco de Naciones Unidas sigue teniendo este tema tan poco igualitario que está en la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho al veto, ¿no? Y que es un tema que, por ejemplo, impide que las distintas resoluciones que se han presentado, y ahí hay que llamar la atención, o mejor dicho, destacar la importante actuación de Francia al respecto, que ha presentado más de una propuesta de resolución para referir, por ejemplo, la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, ¿no? Siria no es parte del Estatuto de Roma y Rusia y China públicamente han establecido que emplearían el derecho al veto, ¿no?
Sí,
entonces todavía, digamos, para responder a tu pregunta, hay herramientas, hay mayor difusión, hay mayor jurisprudencia de cómo actuar ante genocidio, hay una mayor estructura orgánica dentro de Naciones Unidas, los estados poco a poco empiezan a incorporar los tipos penales dentro de sus ordenamientos, pero el tema vuelve a la voluntad de los estados.
El derecho al veto siempre va a ser, digamos, un bache ante
la, va a ser un bache cuando, la posibilidad de actuar frente a situaciones de este tipo. Cuando se requiera la actuación por parte del Consejo de Seguridad, que muchas veces es la que se
requiere. Sí, un poco para aclarar a nuestros oyentes, el derecho al veto, ¿qué es, no? El
derecho Consejo al veto de Seguridad es el derecho que se le da a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la Federación Rusa, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, para vetar y por lo tanto bloquear.
Basta que uno solo vote en contra y no se hace, ¿no?
La Carta de Naciones Unidas dice que no se puede emplear el derecho al veto cuando se trata de un asunto que recae sobre uno de los, digamos, Rusia no puede emplear el derecho al veto para
un asunto sobre referido a Rusia.
Pero una de las cuestiones que se, una de las propuestas muy interesantes que se maneja hoy día ante la gran posibilidad de que nunca se pueda eliminar el derecho al veto es tratar de limitarlo. Por ejemplo, que no se emplee el derecho al veto cuando se trata de crímenes internacionales.
Claro.
Por ejemplo, que se requiera doble veto, ¿no? Más de un veto para que se pueda activar. Entonces,
¿Hay posibilidades de que eso sea en
algún momento? Hay posibilidades, hay propuestas concretas.
¿De parte de los propios miembros del Consejo de Seguridad?
Sí, de parte de varios estados. Por supuesto, no siempre viene de parte de los propios miembros del Consejo de Seguridad, pero hay que recordar que dentro de esos 5 miembros permanentes hay 2 que son estados partes al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y muy activos.
Que son Francia y el Reino Unido.
Que son Francia y el Reino Unido.
Ahora, para terminar, Michelle, de todas maneras, en estos años ha habido un conato de genocidio de esa magnitud, yo sé que no, pero un conato de genocidio que ha debido preocupar más a la humanidad y al sistema internacional en algún sitio?
Bueno, en Sudán, por ejemplo, en la zona de Darfur, el Consejo de Seguridad en el 2005 tomó la decisión, aparte histórica, porque fue la primera vez que no se emplea el derecho al veto para referir una situación a la Corte Penal Internacional, la situación de Darfur, siendo Darfur es esta región donde se sigue cometiendo crímenes atroces, digamos, dentro de Sudán.
Y era con referencia a la actuación del presidente Omar al-Bashir,
uno de los presuntos responsables.
Con respecto a los cristianos que viven en esa zona, ¿no?
Hay una zona, sí, bueno, es una zona donde se ve una conflictividad entre musulmanes y cristianos, y Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, es prófugo de la justicia internacional, tiene una orden de detención por crímenes de humanidad, crímenes de guerra, y una segunda orden de detención por genocidio. Entonces, es una persona que tiene que mirar con mucha cautela a dónde se dirige, porque lo pueden arrestar en cualquier momento.
Ok, Michelle, muchas gracias por estar en Tiempo Global, siempre es muy interesante conversar contigo, y espero que estos asuntos tan tristes, tan penosos, tan escandalosos, no van a ocurrir en la humanidad, y que la justicia internacional avance, ¿no? Y también la actuación política de los estados, de las grandes potencias, sobre todo. Gracias por estar acá, Michelle.
Gracias a ti, y la justicia internacional sin duda depende de la cooperación de los estados. Muchas gracias.
Ok, gracias, Michelle. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana, luego de Semana Santa, para comentar con ustedes los temas más importantes de la semana. Gracias.